Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
Bienvenidos a Telescopio, el programa de análisis de Sputnik. Desde Montevideo les saludamos. Somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Hoy ponemos el foco en México y en los desafíos del presidente Andrés Manuel López Obrador en materia de reformas internas e integración regional.
Es por eso que entrevistamos al analista político y escritor mexicano Julián Andrade.
En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
México, un país con casi 129 millones de habitantes, terminó el año 2021 con más de 35.000 homicidios y con el descontento de las organizaciones sociales por la violencia reinante y el accionar de los grupos narcos.
Los desafíos para este año que comienza incluyen la reforma de la Guardia Nacional con el fin de garantizar, según palabras del presidente Andrés Manuel López Obrador, la protección del pueblo.
Las encuestas indican que la aprobación de la gestión de AMLO, como se conoce popularmente al mandatario mexicano, alcanza casi el 64%.
Sin embargo, su manejo de la seguridad no convence a una población que reclama medidas más eficientes para combatir la violencia.
El gobierno tiene en la mira varias reformas importantes para desarrollar durante 2022 y proyecta acciones para mejorar los lazos en la región.
Para profundizar en el tema, en Telescopio entrevistamos al analista político y escritor mexicano Julián Andrade.
El entrevistado.
Julián, muy feliz año. Bienvenido a Telescopio. ¿Cómo estás?
Feliz año para ti y para todos los que nos leen y nos escuchan.
Julián, hemos tenido un año marcado una vez más por la pandemia, con hechos de violencia en la región, el tema migrante, que se agudiza, crisis económica y hasta la falta de credibilidad en los gobernantes. ¿Cómo definirías el último año de México? ¿Qué destacás del 2021?
Bueno, describes, digamos, los grandes temas de este año que terminó en México, y en efecto un primer aspecto es la pandemia, cómo se manejó el número de muertes que en México, por desgracia, fue y sigue siendo alto. Ya estamos en los 300.000 aceptados por cifras oficiales, pero frente a eso también hubo un proceso de vacunación en la que, digamos, funcionó y ha venido funcionando el tema de tratar de avanzar en vacunar a la población. Entonces, digamos que tendría, yo vería esos dos factores, y haciendo hincapié en que todo esto se ha enfrentado con un sistema de salud colapsado por problemas añejos, pero sobre todo por malas decisiones del actual gobierno en la compra de medicamentos, en la cancelación del Seguro Popular, en fin, en diversos aspectos que le quitaron piezas al Estado mexicano que le hubieran servido en este momento tan grave. Y por otro lado, el otro gran tema justamente es el de la seguridad. En la seguridad no hay indicadores de mejoría. Al contrario, el homicidio doloso relacionado con temas de rivalidad criminal es el más alto en la historia. Si se analizan los mismos periodos de los tres presidentes anteriores, es por mucho el más alto. Digamos, no ha habido una disminución en ese tema, que además es tan delicado porque refleja el enfrentamiento de los grupos criminales y la disputa territorial y de los mercados ilegales, ¿no? Sin embargo, ha habido reducción en algunos delitos importantes que tienen que ver también en buena medida con las restricciones de la propia pandemia, y que esperemos que ahora que mejore, si mejora la situación, sean ya tendencias a la baja.
Julián, en base a lo que tú hablas, el mandatario mexicano comenzó 2022 con una aprobación del 63,7% de acuerdo a la consultora Mitofsky, pero su estrategia de seguridad no está convenciendo, empieza a reflejarse en los números de las empresas. He aquí su talón de Aquiles. Lo ocurrido en Zacatecas el 6 de enero pasado es una muestra de los episodios de violencia que está viviendo el país.
Sí, sin duda. Digamos que tú señalas ahí una cosa muy importante. Los niveles de aprobación del presidente, que siguen siendo muy altos, no tienen que ver en las mismas encuestas con la aprobación hacia sus políticas de gobierno. Y en el tema de seguridad, pues la aprobación no es alta y no puede serlo por episodios como el de Zacatecas, En Zacatecas dejaron 10 cadáveres en las puertas de la oficina del gobernador a un lado de un árbol de Navidad, y al siguiente día aventaron en una carretera 9 cadáveres en Veracruz, todos con signos de tortura, por supuesto, que además habían sido secuestrados. Entonces, este tipo de episodios de alto impacto lo que hacen es poner la lupa de nueva cuenta, insisto yo, a un problema todavía más profundo. Digamos, estos chipotes de la inseguridad no son la enfermedad, son un sacudido de un padecimiento mucho más grave y que tiene que ver con que los mercados ilegales siguen funcionando y el crimen organizado los controla.
Julián, a lo largo del año pasado han ocurrido actos de extrema violencia en Jalisco, Michoacán, Estado de México, Quintana Roo, Chihuahua, bueno, un montón. Recién hablábamos de Zacatecas. La responsabilidad es atribuida, tú lo mencionabas, ¿no?, a los grupos del crimen organizado. ¿Se está perdiendo la guerra contra las drogas o no hay un interés real en combatir este flagelo? ¿Qué es lo que está ocurriendo?
Bueno, no es que no haya un interés en combatir el tema de las drogas. Digamos que la nueva estrategia que planteó el gobierno, que hace un énfasis en revertir las condiciones sociales que generan la violencia, no se ha traducido en una estrategia igual de poderosa en el tema del día a día contra el crimen organizado. ¿Esto qué refleja? Esto refleja algo que ya se había señalado en el pasado y que ahora queda muy claro. La alta violencia no ha sido responsabilidad del Estado mexicano ni de los cuerpos de seguridad en el pasado ni ahora, sino de los propios criminales. Y el problema en este momento es que no se les está combatiendo con la intensidad con la que se hizo en otros periodos de la historia de México. Y bueno, ahí está el reflejo. Hay más homicidios que nunca, ¿no?
Julián, el presidente Andrés Manuel López Obrador ya sentó las bases de las reformas que considera claves para este 2022. Estamos hablando de la reforma eléctrica, la electoral, en la Guardia Nacional. ¿Qué te parece si comenzamos por la eléctrica, que ha sido muy criticada por la oposición? ¿Podrá AMLO ponerla en práctica?
La reforma eléctrica, en efecto, es una de las que ha generado críticas mayores, porque a decir de los expertos y de la propia oposición, le pegaría al tema de la competitividad y de la inversión privada, y además sería un golpe grande a las energías limpias. No veo posibilidades de que se apruebe en los términos en los que está. Ahora bien, la duda es si se puede aprobar con algunas adecuaciones y si en ese esquema, sobre todo el Partido Revolucionario Institucional, la apoyaría. Pero como está, no la van a respaldar ninguna otra fuerza distinta a las de Morena y sus aliados, y al ser una reforma constitucional, el presidente no cuenta con la fuerza parlamentaria para aprobarla sin negociar. En ese sentido, yo la vería como una gran incógnita, y casi seguro diría que en los términos en que se planteó no es posible que vea luz, ¿no?
Uh-huh. El presidente anunció en junio del año pasado su propuesta de la reforma al Instituto Electoral Nacional. Él se refirió a actitudes antidemocráticas por parte del órgano autónomo y dijo que va a buscar eliminar a los diputados y senadores plurinominales. ¿Qué está en juego con esta iniciativa? ¿Qué se quiere lograr por parte del gobierno?
Bueno, lo que está en juego es el, digamos, el control del Instituto Electoral, su adelgazamiento y la posibilidad de nombrar consejeros distintos a los actuales. Creo que ahí en México sí se juega una de las situaciones más delicadas, porque digamos que el sistema electoral mexicano ha sido una construcción larga y curiosamente impulsada de modo muy decidido en sus propuestas y en su diseño por la izquierda mexicana. Si hay, digamos, un autor que podemos citar así en abstracto sobre este esquema de autoridades electorales mixtas, de consejeros independientes, de autonomía constitucional, está a la izquierda. Por eso es paradójico para muchos analistas que sea justamente un presidente que en teoría viene de esa parte del tablero político el que quiera desmantelar al instituto. Aquí, al igual, pero todavía con más intensidad que la reforma eléctrica, veo pocas posibilidades también de que esto se apruebe, porque uno de los ejes de la alianza de Va por México, digamos, uno de los acuerdos que hicieron en la elección pasada es la defensa justamente de instituciones como el INE. Pero sí va a venir un debate muy, muy intenso alrededor de esta posibilidad de reforma.
Está también en camino la revocación del mandato, ¿no? Repasábamos algunas cifras. El Instituto Nacional Electoral ya cuenta con el 63% de las firmas requeridas para iniciar el proceso. ¿Crees que el gobierno puede sufrir un revés con este mecanismo?
A ver, digo, no, con el mecanismo, una vez que se consulte, porque habrá consulta, no sabemos de qué tamaño por la discusión que hay sobre los recursos que tiene el instituto para realizarla una vez que la Cámara no quiso otorgarle los necesarios, pero no hay ninguna posibilidad de que el presidente tenga un revés ahí. No, al contrario, aquí el tema es cuánta gente va a participar, porque no hay ningún grupo realmente opositor que esté impulsando revocarle el mandato, ¿no? Es más bien un intento de ejercicio que va a terminar en ejercicio propagandístico para el propio gobierno, porque no hay una coyuntura de gravedad en la que alguien esté pensando que el presidente no debe concluir su mandato, ¿no? Es una cosa que para lectores, para escuchas de otros países, a lo mejor parece una locura muy mexicana, y en parte lo es, ¿no? Quienes quieren la revocación del mandato son los partidarios del presidente, ¿no? Que obviamente no la quieren. En fin, es un juego político que va a servir como catapulta propagandística en un año electoral, además, porque se definen 6 gobernaturas este año.
Julián, escuchábamos temprano la conferencia del presidente y él decía que tiene pensado hacer una gira este año por los países centroamericanos. Todavía no hay fechas definidas, lo hará pronto. ¿Crees que hay un cambio en la visión de la relación regional?
No cambio en la visión regional de la que había imperado en México. Pudiera ser un enfoque distinto, pero no del propio presidente. Si vemos al presidente, él ha mirado hacia Centroamérica y hacia el sur del continente de un modo bastante específico y a veces bastante, bastante criticado. Lo que cambiaría es que el viaje, ¿no? Es un presidente muy reacio a viajar. Los viajes que ha hecho los ha hecho Estados Unidos, ¿no? Y eso por circunstancias muy específicas. Y en eso habría un cambio en su propia dinámica de gobernante, ¿no?
Veíamos al canciller Marcelo Ebrard reunido la semana pasada con el presidente electo de Chile, Gabriel Boric, en donde acordaron establecer una alianza bilateral enfocada a impulsar a América Latina. Falta todavía que Boric asuma el 11 de marzo. ¿En México va a priorizar, al igual que Chile, la Alianza del Pacífico?
Yo creo que lo que México va a hacer es afianzar lazos con la nueva presidencia de Chile, más bien. Aquí lo interesante va a ser justamente, digamos, la cohabitación entre un presidente como el chileno, que por la propia especificidad del panorama chileno y por cómo llegó al Palacio de la Moneda, es un presidente con una visión más bien socialdemócrata en su programa que con el toque populista del presidente mexicano y de apoyos a Venezuela, a Cuba. Creo que ahí pudiera haber diferencias. Yo creo que con el canciller Marcelo Ebrard pueden hacer un gran papel y establecer un diálogo que le va a servir a Chile, le va a servir a México, porque ambos, digamos, tienen esa formación para poder construir acuerdos que sirvan a nuestros países, ¿no?
El cambio de signo político en varios países de América Latina por las elecciones presidenciales de 2021 y lo que ocurre además este año en Colombia y en Brasil, ¿pueden llegar a afianzar la cooperación en el continente? ¿Se podrá avanzar en qué temas, por ejemplo?
Yo creo que se puede notar en temas de carácter económico. Veo difícil, por ejemplo, que vaya a haber muchos acuerdos. Va a depender de quiénes gobiernen, como dices. Va a ser importante ver qué pasa en Colombia. Pero vería pocas posibilidades de acuerdos en lo que sería el tema democrático, porque ya se han expresado diferencias profundas, ¿no? Donde el papel de México pues ha sido, desde mi punto de vista, bastante ambiguo, amparado en una doctrina de no intervención que se utiliza cuando conviene, no, Entonces va a depender justamente de los propios presidentes, de quiénes ganen y cómo cambie el panorama político en el continente, ¿no? Habrá que esperar. Siempre es complejo el tema de la carta democrática en todo nuestro continente.
Julián, ¿cuáles son los desafíos para AMLO para este año que recién comienza?
Los mayores desafíos creo que los planteamos. Los mayores desafíos están en el tema de la economía, si hay una reactivación económica o no, si sigue creciendo la pobreza como creció derivado de la pandemia y de cómo se manejó el tema económico. Por un lado, está el tema ya crónico de la seguridad, que es tan grave en México, y por supuesto, como en todo el continente, el tema de la salud, que además se relaciona con todos los aspectos de la vida del país. Digamos que ahí es donde el presidente de México va a tener los desafíos más profundos, y añadiría yo el tema político, porque él va creando los desafíos. Digamos, no tendría por qué haber un problema con el tema de la autoridad electoral. Lo va a haber porque él lo está planteando. No tendría por qué haber un problema de revocación o no de mandato. Lo va a haber porque él lo está planteando. Digamos que en el tema político habrá una crispación grande en su propio partido, ya la hay. Él planteó una especie de sucesión adelantada que está generando un conflicto interno en su partido, que habrá que ver cómo se va resolviendo o derivando en este año, por supuesto, y ya con el horizonte del 2024, que es cuando tiene que haber un candidato de su partido o candidata para disputar la presidencia.
¿Por qué crees que el presidente pone este ritmo de polémica en sus iniciativas?
Yo creo que es su forma de gobernar, ¿no? Gobierna polarizando. A él le interesa justamente esta el blanco y negro en las decisiones. Estás conmigo, estás contra mí. Le ha funcionado en términos de sus propios seguidores. El problema es que cada vez tiene menos tiempo como cualquier mandatario y cada vez tiene más necesidad de recurrir a sectores más moderados dentro de su partido y sobre todo fuera de él, ¿no? Habrá que ver si ahí él va a plantear un cambio. Hoy por la mañana que citabas la conferencia, contestándole un poco al senador Monreal sobre el riesgo de los radicales en el gobierno, el presidente aclaró que claro que hay que ser radicales. Entonces no esperemos por ahora una moderación, sino una intensificación, al menos en los próximos meses y sobre todo en este año electoral, de esta polarización en los grandes temas nacionales, que es como a él le gusta y como plantea la discusión pública, ¿no?
Julián Andrade, analista político y escritor mexicano, muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
Gracias, como siempre, y un saludo.
Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por mundo.sputniknews.com.
Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
En el papel de México, pues ha sido, desde mi punto de vista, bastante ambiguo, amparado en una doctrina de no intervención que se utiliza cuando conviene y cuando conviene no. Entonces va a depender justamente de los propios presidentes, de quienes ganen y cómo cambie el panorama político del continente, ¿no? Habrá que esperar. Siempre es complejo el tema de la carta democrática en todo nuestro continente.
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.